Y si antes escuchábamos música vasca, ahora de Treviño hacia arriba, ahora estamos escuchando una hermosísima música andina, pues para presentar, esta vez no le hacemos madrugar como otras muchísimas ocasiones en las que a las 5 de la mañana Eusebio nos atiende, 5 de la mañana hora boliviana, por la diferencia horaria de 6 horas, ahora ya en el horario de verano, y siempre Eusebio Gironda a las 5 de la mañana en La Paz nos atiende gustosamente para hablar de Bolivia. Hoy tenemos a Eusebio Gironda aquí en Madrid. Eusebio, muy buenos días.
Buenos días. Primero, gracias a Beatriz Murillo. Escuchamos su buena voz en Bolivia.
Gracias, Eusebio.
Gonzalo Romero. Agustín Marín, un gran compañero. Y ahora Daniel Reyes.
Y a Luis Cerrón, que sin su capacidad técnica esto ni oirías la voz de Beatriz,
ni la de
Gonzalo, ni la de Agustín, ni la de Dani. Bueno, pues como bien sabéis, los que nos seguís en este candelero, Eusebio Gironda es catedrático de Derecho Constitucional en la UMSA, en la Universidad Municipal de San Andrés, una universidad, yo diría que la más pública que tenemos en Bolivia, en parte gracias al trabajo también de gente como tú, Eusebio, ¿no? En una universidad donde hay una gran capacidad de resistencia por parte del alumnado, lo hemos podido vivir in situ. Y hoy, después de muchos avatares, después de también poner tu sangre por medio, tus torturas, tu cárcel, algún día tendremos que repasar, hoy no toca, pero algún día tendremos que contar la historia de tu liberación, de cómo saliste de aquella prisión con los compañeros jugando un partido de fútbol y os lanzasteis en unas balsas hacia la isla de Cuba, un relato absolutamente apasionante. Bueno, hoy está aquí Eusebio Gironda una vez más, pues para hablar de la realidad política boliviana, y si te parece, como decía Beatriz Murillo antes, Eusebio, podemos empezar por los últimos sucedidos, y lo último es que el propio presidente Evo Morales tuvo que acudir a una huelga de hambre personal para intentar, Eusebio, sacar adelante pues una ley que, en fin, electoral, que dentro de unos meses esperemos que podamos vivir aquí también en el candelero, pero que las cosas políticamente no andan, hay una gran resistencia por parte de la derecha boliviana.
Bueno, desde el principio, desde que Evo Morales asume el poder, nos encontramos frente a una confrontación económica, política, social, ideológica, cultural, con los grupos oligárquicos, con los prefectos de la llamada Media Luna y los cívicos de esta región. Y por eso es que lo que ha ocurrido últimamente no es nada nuevo, es parte de esa confrontación entre indios, digo yo, y caras son los blancos, blancoides, mestizos, que han gobernado la República durante 181 años. Esta confrontación ha tenido sus variantes y creo que ya es la tercera denuncia que hace el presidente Morales, porque se han descubierto conatos preparativos para eliminar del campo, no solamente el campo político, sino eliminar físicamente al presidente ya. Es la tercera. Pero las otras fueron mucho más débiles. Se detectó cuando estaban iniciando su organización. Esta última ya ha sido una cuestión mucho más franca, más abierta, porque la oposición es una oposición llorona, sin ideas, mediocre, y una oposición que recurre a todo bajo la batuta de los norteamericanos. Y ustedes saben que el
embajador,
el que destruyó Yugoslavia, uh-huh, el balcanizador de los Balcanes, estuvo como embajador en Bolivia. Desde los primeros meses.
Dices estuvo porque ya no está.
Y ya no está.
¿Y por qué no está?
Y por sus acciones franca y abiertamente desestabilizadoras, ha sido expulsado por el gobierno de Bolivia. Y ese es un antecedente histórico fundamental para nosotros, porque no hay ningún punto de referencia que eso haya ocurrido en algún otro país de América Latina.
Eusebio, hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención. Sí. Además del intento de asesinato contra el presidente, ha habido también un atentado con dinamita contra la casa del cardenal Julio Terrazas, máxima autoridad católica en Bolivia.
Sí.
Perdona mi ignorancia, pero ¿es que la Iglesia Católica está en Bolivia con Evo?
No, hay que distinguir una. Una es la jerarquía eclesiástica y otra son los curas, los sacerdotes, que siempre han estado con el pueblo, siempre. Y por eso es que las primeras respuestas a la actitud francamente divisionista del cardenal han sido sacerdotes, posiciones muy fuertes contra el cardenal, mostrándole que él lo que antes decía ahora se desdice. Y ese atentado contra el cardenal es un autoatentado, porque la jerarquía eclesiástica está francamente en contra de nuestro gobierno, en contra de los indios. Antes defendía a los indios, ahora está en contra de los pobres, en contra de los indios, porque se respalda a esos grupos oligárquicos de la media luna. Así está la situación, ¿no es cierto? Ellos han intervenido en toda esta lucha, esta guerra sucia contra nuestro gobierno. Uh-huh. Esa es la actitud de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica en este momento.
Hablando de indios, Eusebio, tú has publicado aquí, hemos distribuido, ¿no?, algunos de libros tuyos, como por ejemplo El fin del Estado Cara, compañeros del CAES también lo han hecho, La agonía de los Pakpakus, Coca inmortal, y ahora Los indios en el poder, ¿no? Si quieres, dentro de un momento hablamos de ese libro. Ayer mismo, antes de ayer, pudimos escucharte en el CAUM, una excepcional ponencia, a nuestro juicio, sobre el proceso revolucionario del pueblo boliviano, que de momento se plasma en una constitución incluyente de todo el pueblo que durante siglos ha sido ninguneado, cuando la mayoría del pueblo boliviano es un pueblo originario aborigen, en donde sus derechos como seres humanos son reconocidos en esa constitución. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a una vida digna y justa. Pero el parto de esa constitución ha sido muy doloroso, Eusebio. Las autonomías de la media luna, las de la selva boliviana, se han rebelado sus prefectos contra el poder, incluso llegando a asesinar a una partida de indígenas en Pando.
Sí, como digo, no solo ha habido guerra económica, psicológica, política y cultural, sino esta guerra se ha abierto, y en algún momento he dicho yo que la madre de todas las batallas se va a librar en torno a la nueva constitución. Y así fue. Una forma de deslegitimar al gobierno y de acabar con el gobierno era justamente que no haya constitución, que no funcione, y liquidar la asamblea constituyente. Y han hecho todo, se han juntado todos, moros y cristianos, ahí para destrozar la constituyente. Tuvimos que llevar la constituyente a un recinto militar y concluir y aprobar en grande la constitución.
En Oruro, ¿no?
No, en Sucre.
En Sucre.
Ahí,
en Sucre.
Porque ya habían tres muertos ya. Y estudiantes vandálicos financiados por los prefectos de la media luna se fueron a Sucre.
La juventud cruceña.
Sí.
Que uno de sus simbologías es la enseñanza.
Claro, sí. Están con esvástica ahí. Pero además estaban drogados y borrachos. Cercaron el recinto militar. Y esa noche podía haber habido una gran matanza, porque los estudiantes se acercaban cada hora se acercaban más al recinto militar. Y entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche tuvimos que aprobar en grande el nuevo texto constitucional y salir. Si no salíamos, los estudiantes hubieran entrado al recinto militar y los militares hubieran matado a todo el que se osara entrar a ese recinto militar. Hubiera habido una matanza esa noche. Tuvimos que salir a las 3 de la mañana, constituyentes, asesores y todos, hacia Potosí. Ha sido un verdadero escape, que lo estamos relatando en otro libro, minuto por minuto. Entonces, querían destrozar eso, no pudieron. Nos fuimos a Oruro, en Oruro se instaló nuevamente la constituyente y allí se aprobó en detalle. Y así nace la nueva constitución.
Permíteme una pregunta, si quieres, llena de inocencia o de ironía o de candidez. ¿Qué explicación, Eusebio, tiene el hecho de que en una de las regiones o en varias regiones, como son Beni y Pando, bueno, en fin, la las que tú no solo conoces, sino que te has pateado centímetro a centímetro, y también Juana, tu compañera, donde el pueblo camina empobrecido, quizás con mayor virulencia incluso que en el resto, ¿no? Estamos hablando de Santa Cruz, de Beni, de Pando. ¿Cómo, qué explicación tiene que esa gente, cuando va a votar, parece que no esté con el proceso iniciado por el MAS, encabezado por Evo Morales? ¿Quizás el miedo a sus patronos?
Bueno, hay muchos factores. Primero quiero decirte que en esos lugares la votación ha aumentado. Ha aumentado la votación. Y seguimos creciendo y esperamos que en la próxima elección de diciembre podamos ganar en esos departamentos. Lo que pasa es que en estos departamentos se ha utilizado la violencia, violencia política. El amedrentamiento, estas bandas juveniles van y amenazan, dicen, si ustedes votan por Evo Morales, vamos a destruir, y destruyen, queman sus pequeños negocios, sus casas, ¿no es cierto? Esto, muchos indígenas del altiplano trabajan explotando en los ríos oro, trabajan en los en las actividades de la castaña, la ganadería y otras cosas. Y allí entonces estos son prisioneros. No pueden salir, tienen que votar necesariamente, el voto es controlado por sus patrones. Y allí no entra la policía, allí no existe pues autoridad. En Pando el Estado no tenía presencia, recién estamos recuperando la presencia del Estado. Pando era un lugar donde el contrabando campeaba, donde el narcotráfico, Pando era un lugar de contacto del narcotráfico, las bandas criminales del Perú, del Brasil. Y vean ustedes cómo el prefecto manejó Pando. La prefectura de La Paz es la más grande, tiene 800 empleados. Un departamento tan pequeño, son pueblos pequeños. Tenía 3.500 empleados en la prefectura, el prefecto que está ahora en la cárcel. Con esa simple votación ganaba las elecciones, ¿no es cierto? Y se podía reproducir su poder. O sea, eso estaba en poder de este señor cuando fue a declarar sale una anécdota de ahí, cuando fue a declarar a la renta sus bienes. ¿Y qué bienes tiene? Le preguntaron. Un departamentito, ¿qué se llama? Pando. Hasta ese punto llegaba el dominio de estos señores y esas bandas criminales, ¿no? Ya cuando entramos el 2006 al gobierno, ya la ministra de Gobierno denunció que estaban entrenándose entre 200 y 300 paramilitares. Pero la prensa dijo, no, esos son los policías que van a hacer ejercicios, pero ya eran paramilitares. Esos son los que amedrentaban a la población de diferente manera, ¿no es cierto? Votas en contra, mañana tu negocio está quemado, tu casa está destruida. Entonces era una presión violenta de estos sectores juveniles, lo que llevó a una baja votación y a una abstención, digamos, de estos sectores, que ahora han perdido el miedo y han enfrentado, y estamos avanzando.
Eusebio, es sorprendente ver la actuación política por primera vez en un gobernante como Evo Morales, la honestidad, el trabajo, y ver que intentan derrocarlo por mil maneras y que no lo consiguen. Sí. Aparte de todo el apoyo popular que está teniendo, el ejército, la policía, es también un factor importante el hecho de que no se os subleven, de que no estén en contra del presidente, porque si no, Evo Morales hubiera durado el poder de Evo Morales muy poco.
Sí, es importante. Primero hay que decir, las oligarquías, los cívicos, los terratenientes fundamentalmente, no quieren ver a un indio en el poder. ¿Cómo los indios, saliendo desde el fondo de la historia, hoy se encubren en el poder? Sí, el insulto más grande es indio de mierda. Uh-huh. Y entonces no quieren que los indios, que un indio maneje con mayor inteligencia que todos los presidentes que han habido en Bolivia. Eso no les gusta. En segundo lugar, el ejército ha cambiado su posición, justamente por la imagen del presidente, por la autoridad que tiene el presidente, por la autoridad moral que tiene el presidente. Ha transformado a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas bolivianas, ustedes saben, tradicionalmente, históricamente, han sido golpistas. Casi cada año habían golpes de Estado. Llegábamos nosotros 3 meses, 6 meses, y estábamos pensando a qué hora salimos otra vez. Era así. No solo ha habido 200 golpes de Estado en la historia boliviana, sino mucho más, mucho más. Por eso es que las Fuerzas Armadas han tenido un comportamiento ejemplar ahora. Imagínense, el sistema bancario no tiene pues oficinas en todo el país. ¿Quién paga el bono dignidad, que es una asignación para todo hombre y mujer de Bolivia que tiene más de 60 años? Las Fuerzas Armadas van a pagar este bono. El bono Juancito Pinto es una asignación para estudiantes para evitar la deserción. ¿Quién paga esto?
Lo entregan los propios militares.
Los militares van. Y los niños ya nos dicen, ya nos tienen miedo los militares. Les dicen ahora tío, ¿no es cierto?, a los que van a pagar y con agradecimiento reciben, como si ellos le estuvieran pagando.
Oye, Eusebio, hablando de... Nos, que estoy otra vez el Cronos que nos va marcando este candelero que se nos está pasando. Pero no queríamos... pues claro, se están construyendo hospitales, es decir, nosotros lo hemos visto, lo hemos pateado, se están haciendo carreteras. Se está dando el bono Juancito Pinto, como tú comentas, a los niños y a las familias que llevan a los niños a los colegios para que puedan comer, para que puedan... ¿De dónde sale el dinero de todo esto, de los hospitales, de la salud para todos, tal? Imagino que de la recuperación de los hidrocarburos que otrora estaba en manos de los que ahora exigen autonomía y auto...
Sí, efectivamente, de manera rápida. Hay dos hechos. Es importante lo que dijo Beatriz,
sí.
La autoridad moral que tiene el presidente. Cuando entra y asume el poder, la primera medida, se rebaja el 60% de su salario y rebaja esa cantidad a todos los parlamentarios, al Poder Judicial, a los ministros y a todos los que ganan de 10.000 bolivianos para arriba.
¿Cuál es el salario actual de Evo Morales? El salario actual del presidente Evo Morales, para que lo oigan todos los...
Son 15.000 bolivianos, más o menos, un poco menos de $2.000.
$2.000 mensuales.
Sí, pero ganaba pues los presidentes $5.000, $6.000 ganaban mensuales. Eso, ese es un hecho fundamental. Luego, decenas de millones iban a los gastos reservados para reprimir y para comprar dirigentes sindicales y todo eso. Eliminan los gastos reservados, ahora no hay más, y eso lo lleva para ayudar a los discapacitados. Estas cosas son importantes. ¿Y de dónde sale el dinero? De acá, ¿no es cierto? Una parte. Luego, la nacionalización de los hidrocarburos nos da pie para tener mayores recursos. Algunos datos. El 2005, por hidrocarburos, quedaba en el país $300 millones. El 2008, por ingresos de los hidrocarburos, tenemos $1.800 millones. Vean la diferencia. Por minería, quedaba en Bolivia el 2005 $200 millones. El 2008 tenemos más de $2.000 millones. O sea, tenemos ingresos suficientes como para ya no depender, nosotros ya no dependemos de Estados Unidos. Por eso es que la crisis nos toca, pues, casi no nos toca.
Y eso que el precio de la plata, del oro, del cobre y del, del estaño, sí. Lo fija el mercado.
Fija el mercado, han bajado los precios ahora, pero van a volver a mejorar. Entonces, este dinero se está utilizando de manera clara, transparente, porque encabeza el presidente Morales una acción personal, un programa que se llama Evo Cumple. Él hace los proyectos con un equipo pequeño y él mismo va a los pueblos, a los municipios y hace construcciones con los municipios y con las comunidades indígenas, escuelas, postas sanitarias, campos deportivos, y acciones como estas ha hecho cerca de 2.300 obras. Y esto es lo que le vale el contacto con las masas cotidianamente. Influye en las masas, orienta a las masas, pero recoge sus experiencias, recoge sus planteamientos. Eso se da todos los días. Por eso es que el indio tiene votación permanente. Y esperamos que en diciembre no solo tenga 60, sino 70%, ¿no es cierto? Entonces, así es como, de dónde sacamos el dinero, cómo se hacen las obras de manera transparente, directa. Porque mientras Evo Morales va 300 kilómetros por hora en su trabajo, la burocracia va 10 kilómetros por hora. Por eso es que él asume esto y va trabajando más directamente con las masas.
Una última, digo, casi de sida. El señor Leopoldo Fernández, precepto de Pando, el que fue de una manera, en fin, yo diría que eso es una chulería indecente, ¿no? Sí. El pueblo muriéndose prácticamente de hambre, en Pando se han muerto niños de hambre. enfermedades evitables, picaduras de insectos, etcétera, 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 y decir, no, mi renta es un departamentito, ¿no? Sí, todo, sí. Como es mío, esto es mío. Sí, sí. Bueno, ese señor está hoy en la cárcel, ¿verdad?
Está en la cárcel Leopoldo Fernández y va a estar 30 años, pese a quien pese. La Corte Suprema ha dicho que debe salir y debe juzgárselo de otra manera. Estamos juzgándolo no por... no se puede hacer un juicio de responsabilidad que él pide, porque eso se hace por las funciones específicas que desempeña. Aquí lo estamos juzgando por genocida, por delitos de lesa humanidad, delitos, y por crímenes. Por tanto, él se va a quedar ahí, ¿no es cierto? Allí han sido los funcionarios de la prefectura los que han liquidado. Ellos hablan de una confrontación, nunca hubo confrontación, hubo una masacre indígena. Hasta ahora no se ha establecido cuándo se han desaparecido. Hay 15, 16 muertos, pero no se sabe cuántos han desaparecido hasta este momento, porque es difícil hacer la investigación, simplemente se ha hecho por lo que se conoce. Pero seguramente vamos a tener más adelante un estudio completo de esto. Pero ese señor se va a quedar ahí, porque es genocida, es criminal. Eso tiene que entenderse bien.
Eusebio Gironda Cabrera, querido amigo, compañero, hermano, maestro, fundamentalmente maestro, gracias por tu trabajo, por tu vida, por tus libros y por lo que seguís haciendo. En nombre del pueblo boliviano, en nombre de los mails también que nos llegan al candelero, gracias y que el pueblo boliviano os lo sepa pagar. Gracias, Eusebio.
Bueno, yo tengo que agradecer a Beatriz Murillo, Gonzalo Romero, Agustín Morán, Daniel y el compañero que está allá.
Luis,
porque Radio Vallecas nos ha permitido llegar a los compañeros bolivianos y a los españoles para que entiendan, porque lo que se ha hecho hasta ahora es una manipulación de la información. Se ha desinformado, ¿no es verdad? Aquí muchos españoles leen el periódico Deber de Santa Cruz, Televisión de Santa Cruz, pero no han podido leer nuestro periódico Cambio, que le falta proyectarse. No han podido ver el Canal 7, la televisión boliviana. No han podido escuchar Radio Patria Nueva. Entonces estamos proyectando, porque unas batallas pendientes es la que debemos librar contra todos los periódicos y todos los medios de comunicación.
Una radio comunitaria muy potente que se oye en todo el Alto, estamos hablando de casi 800.000 personas, reproduce en la semana Huayna Tambo, a lo que saludamos aquí, el programa del Candelero. La última vez que estuvimos, Eusebio, pudimos hablar con los compañeros de Huayna Tambo y tenemos la satisfacción, que ya en su momento comentamos, por eso también Eusebio comenta y quiero informar, ¿no?, que se escucha el Candelero allí en el Alto, con los compañeros de Huayna Tambo, a quienes queremos saludar esta mañana. Eusebio, muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes.